Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muy buenos días, estimadas, estimados auditoras, auditores, y estamos dando ya inicio a una nueva temporada de este, su programa, Chile, su tierra y su gente, el programa producido por el Ballet Folclórico Antumapu, y que estamos nuevamente con usted. Hola Guille, ¿cómo está usted?
Hola Meme, aquí estamos de vuelta al colegio.
De vuelta,
como se dice. Así que muy contento de estar nuevamente en esta temporada, tratando de acercarnos lo más posible a nuestros auditores y auditoras para compartir el buen uso y la conservación del patrimonio natural y cultural de nuestro territorio. Los saludamos, un abrazo cariñoso. También es muy especial a nuestros amigos de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, y a los amigos de Radio Vinilo que nos acompañan.
Un abrazo, sí, otro año más junto a ustedes, y gracias por acompañarnos, ¿verdad?
Así es. Y cuando hablamos de patrimonio, Meme, no podemos dejar de referirnos que también estamos haciendo mención a las personas. Y cuando hablamos de las personas, especialmente estamos haciendo mención a los niños. Entonces queremos partir este programa de hoy día recordando la necesidad, la obligación que tenemos de cuidar de nuestros niños para que tengamos mejores adultos y tengamos una mejor sociedad. Así que para los niños de Chile y en particular para esos que tuvieron problemas en estos últimos días que les causaron la partida anticipada, le dedicamos este programa con mucho cariño.
A sus familias, a los adultos responsables en general y a todos, a nosotros como sociedad, tenemos que revisarnos, tenemos que recordar cuáles son nuestras responsabilidades con la infancia, con la niñez, con la adolescencia. Necesitamos cuidarnos a todos. Así que un abrazo a toda la familia que están pasándolo mal por eso.
Así es, hacer grande el país es partir desde el inicio, partir con los niños, ¿verdad? Así que no nos podemos olvidar de esa obligación que tenemos, sea del color que queramos pintar la vida, no se nos debe olvidar que los niños son el futuro de este país.
Y son el presente, que tenemos que tenerlos aquí.
Así es. Oiga, ¿y qué le parece si hacemos la mención a nuestros auspiciadores, saludándolos en esta compañía que nos hacen de este año 2021?
Una vez más, gracias a Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún.
A Mauta, Geoconsultores o Sabios en Quechua y Aymara.
Academia Nacional de Folclore, Oscar Ramírez, un centro de docencia y capacitación.
A Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo.
Proyecto Comunidades Mediterráneas Sostenibles, que promueve la conservación y uso sostenible de la tierra y de los servicios ecosistémicos en la zona central de Chile.
Recordemos que este proyecto pertenece al Ministerio de Medio Ambiente y es parte también del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, sus siglas en inglés, que cuentan con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Y también tenemos el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la UNESCO.
Así es, pues, un agradecimiento para todos ellos y este apoyo que nos dan nos permite seguir en la senda de la conservación de nuestro patrimonio. Y queremos también recordar en estos inicios de los 50 años del Ballet Folclórico en Tumapu, 50 años, meme, ¿eh? Suena fácil, pero representa mucho. Queremos
No, que
dedicarle el programa a los integrantes que han partido desde este mundo, pero que siguen acompañándonos en la memoria colectiva de todos los que fueron y han sido integrantes y compañeros y compañeras. Un saludo especial para los que todavía están tirando el carro de la cultura en esta iniciativa que ya hace 5 décadas que está haciendo una contribución al país.
medio siglo. ¿No es cierto? Que
Medio
tiene
siglo.
medio siglo. Ojalá las condiciones nos permitan compartir con ustedes, amigos y amigas, esta celebración, este cincuentenario. Ojalá, eso
Así.
esperamos.
Y también queremos dedicar este programa en especial a Pian Fossi, que ha sido integrante por 6 años de este programa y que por razones de orden superior, que es imposible que pueda manejar, nos va a dejar de participar por un tiempo al menos, aunque seguirá siendo parte importante como todos los que en algún momento han sido actores de estas 80, 584 ediciones, ¿eh? En casi 12 años de actividad de Chile, su tierra y su gente. Así que a la Pía, un abrazo de agradecimiento, un reconocimiento por toda su actividad. Y la estamos esperando. Sabemos que para que tomara una decisión así debe haber tenido razones muy profundas y muy justificadas. Así que entendemos perfectamente. Y ahí la vamos a echar de menos, pero va a estar siempre con nosotros.
Sí, sin duda. Por ahí va a andar en otras tareas también dentro de estas celebraciones.
Así es, pues. Bueno, y queremos recordar las voces del territorio, Meme.
¿Ya?
Ya queremos, como hemos tenido la idea de acercarnos a los cultores, no tanto intermediarios, sino que yendo a los cultores para saber sus opiniones, sus deseos, sus creencias, sus sentimientos. Y hoy día queremos conversar con doña Flor Aceituno, del sector La Cabaña, en la comuna de Lolol, ahí en la región de O'Higgins.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Territorio. Les habla Laura Cabrera, conductora de este espacio que difunde iniciativas vinculadas al proyecto GEF, Comunidades Mediterráneas Sostenibles, a través del relato de los habitantes de los territorios. El proyecto GEF es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF en sus siglas en inglés. Su objetivo ha sido instalar un proceso participativo promoviendo el uso sostenible de la tierra y de los servicios ecosistémicos por parte de las comunidades. Voces del Territorio es un espacio producido por Taita Chile. Hoy nos instalaremos en el sector La Cabaña de la comuna de Lolol, en el secano costero de la región de O'Higgins, para conversar con Flor Aceituno, cabañina de 85 años de edad, sobre algunas especies vegetales silvestres, medicinales y comestibles que se dan en la zona. La comuna de Lolol está inserta en la cuenca del estero Nilagüe, envuelta en cordones montañosos que forman parte de la cordillera de la costa. Posee una superficie de 597 kilómetros cuadrados y tiene una población aproximada de 6.800 habitantes. Los centros poblados de la comuna se emplazan principalmente en los valles, los cuales se encuentran rodeados de cerros, esteros y quebradas. Lolol se identifica como tierra huasa, destacando por sus arraigadas tradiciones y costumbres campesinas. Doña Flor, es un gusto conversar con usted y agradecemos por esta oportunidad de compartir con nosotros algunos de sus saberes sobre las hierbas y plantas silvestres y sus propiedades curativas principalmente. Por favor, cuéntenos cómo adquirió todo ese conocimiento que usted posee y además podríamos comenzar con ciertos consejos sobre algunas plantas y hierbas que sirvan especialmente para aliviar los dolores y las enfermedades relacionadas con el estómago.
Sola, nadie me ha enseñado. Es cosa natural que uno aprende. Para dolor de estómago hay un montón, porque está el paico. Mi mamá nos daba a nosotros el maque cuando chico. Secábamos maque, se seca el fruto cuando está maduro. Y eso se guarda. Y después en el invierno, cuando nosotros lo enfermábamos, a veces de la guatita, qué sé yo, ella le echaba una cucharada en una taza y le dejaba caer el agua hirviendo y después nos hacía que lo comiéramos eso, ese maque. Y era el mejor remedio que teníamos. El yantén también es muy bueno para el dolor de estómago. La uña de gato, la ruda, por ejemplo, también es buena para el dolor de estómago. Y también cuando usted está muy resfriado, usted pone en un tiesto la servir, en una olla, pongámosle. Yeah. Y después usted se hace vapores, es decir, se pone una toalla en la cabeza y toma ese vapor de la ruda. Y adiós resfriado. Hay otra planta que se llama matuerzo, que es muy, sí, mucha gente no la conoce, que también es muy buena para el estómago. Uh-huh. Y eso mi papá, que en paz descanse, él la tomaba siempre cuando le dolía el estómago, o sea, llama el matuerzo. ¿Sí? También todo se hace sin infusión.
¿Y esa planta sale en el campo?
Sí, aquí en mi casa sale mucha. La sangrinaria también sale aquí. Para purificar la sangre, dicen que es buena la sobre todo la raíz de algunas plantas es buena para eso. Aquí sale bastante también de eso. La calanchoa, por ejemplo, esa uno se puede, dice, es buena para el cáncer o para úlcera del estómago. Uno se come una hojita en ayuna de eso. Se le saca la brillita nomás y se mastica, después se come esa hojita. Aquí tengo mucha calanchoa.
¿Y conoce alguna hierbita o plantita que se dé en la zona que ayude a bajar la fiebre?
Por acá ahí en los cerros, sí, pues el natre es muy bueno para bajar la fiebre, porque eso es súper amargo, pero con un poquitito usted tiene para bajar la fiebre de un buen. La fiebre es muy alta y eso le baja el tiro a la fiebre. También se hace en infusiones. Ah, el otro se llama canchanlao, la otra hierba que le decía. Canchanlao. Nosotros lo recolectamos, es amargo, muy amargo. Ese sirve para la fiebre, para todo. Ahí está, que me preguntaba usted si hay alguna hierba para la fiebre. Es muy bueno para la fiebre también eso. Pero es muy amargo.
Seguimos instalados en el sector La Cabaña, de la comuna de Lolol, en el secano costero de la región de O'Higgins, conversando con Flor Aceituno, cabañina de 85 años de edad, sobre algunas especies vegetales silvestres, medicinales y comestibles que se dan en la zona. Doña Flor, nos contaba sobre algunas hierbas y plantas que alivian enfermedades y dolores del estómago. También nos mencionó algunas que ayudan a bajar la fiebre. Ahora, por favor, cuéntenos más sobre algunas que sean comestibles, beneficiosas para la salud, que se den en la zona. Y también, si puede compartir con nosotros alguna que recuerde haya sido habitualmente usada por su madre y con qué finalidad.
Casi todas las hierbas son buenas hoy, así, mire, es cuestión de saber usarlas. Y hay muchas plantas que la gente aquí no conoce, siendo del campo, le digo yo, para comer. Porque aquí, por ejemplo, también sale mucho, ¿cuánto se llama este? El yuyo. El yuyo es excelente porque yo me acordaba que mi mamá lo daba, decirlo, le echaba a la comida, a los porotos, hacía con yuyo y quedaban muy ricos. Y yo los hago ensalada cruda. Yeah. Y es muy rico el yuyo.
¿Y cómo es el yuyo?
El yuyo es una planta silvestre que sale aquí. Yo me fui a Santiago y después que quedé viuda regresé para acá, yeah. Porque yo no vivía aquí, vivía por allá en los cerros. En los montes.
Yeah.
También hay una planta, ahora que dije monte, me acordé del cunco. Una enredadera en los cerros que es súper buena, ahora se llama cunco. Que dice que florece parecida a los copihues.
Yeah.
Entonces, eso se saca una propiedad como guía. Entonces, se saca una guía y eso se corta pedacitos de palo. Y se hace unos tres palitos, se hace hervir 5 minutos y después esa agüita se la toma uno. Y cuando le da gripe, es súper bueno eso para... Se pasa muy rápido. Sí, hay muchas plantas que la gente no las conoce. Nosotros hacíamos, el tiempo de mi mamá, es decir, cuando yo estaba con ella chica, en los cerros salía vinagrillo, que se llama, en una florcita chica roja. Y esa la recolectábamos, nosotros la freíamos en el sartén, sin nada, así nomás. Y la hacíamos unos pancitos y ella las llevaba a la farmacia Santa Cruz Eso servía también cuando las mamás tenían guagua, decía mi mamá que era para componer la sangre, ¿no? Que se tomaban, por ejemplo, partían esas pancitas churrasquitas que hacíamos nosotros chiquititas.
¿Ya?
Las partían en cuatro, por ejemplo, y echaban la mitad en una taza y le dejaban caer el hervidero, se la tomaban. Decía que era muy bueno, que se le pasaban los dolores de que alguna señora quedaba con dolores después del parto.
¿Ya?
Y le hacía muy bien. Lo usaban mucho antes y ahora nadie lo conoce acá. Yo preguntaba, nadie conoce eso. El ajenco sirve para el dolor de cabeza, también en infusión, una hojita. Y también cuando usted está con la caña, dice. Porque para la caña, cuando está con la caña, dice, cuando amanece uno se da de farra y está con, amanece con el cuerpo malo. Toma un cubollo de ajenco o hierba dulce, que se llama. Es lo mismo, el ajenco, la hierba dulce.
Yeah.
La bate en un vaso con agua fría en la mañana, en ayuna, y se lo toma. Y es santo remedio, se mejora de la esa resaca que tiene, que se siente mal en la mañana cuando se ha estado en una fiesta y le ha puesto sus cometes, como dice la señora. Y es súper bueno ya. Mi mamá siempre le hacía a uno de mis hermanos, cuando hacía de farranda, le decía a los días, mamá, hágame un remedio. Y ella le daba eso. Todas las hierbas se deben tomar en cantidad pequeña, no grande. Porque no, si las toma muy grande puede traerle malas consecuencias. Por decir, puede hacerle mal para otra cosa. Pero si la toma correctamente, sirve.
El uso de plantas medicinales para aliviar todo tipo de dolencias, desde malestares estomacales hasta la intensa fiebre, ha tenido una larga tradición entre los pueblos originarios del territorio nacional. Este conocimiento fue transmitido más tarde a los europeos, quienes documentaron la práctica y pasaron a constituir el acervo farmacéutico de Chile tradicional. Si bien existe una inmensa variedad de especies vegetales silvestres con propiedades beneficiosas para la salud y la alimentación, su identificación es una habilidad que necesita ser practicada y realizada con seguridad. Doña Flor Aceituno ha ido acumulando desde pequeña conocimiento sobre las plantas y hierbas que se dan en su entorno. Agradecemos a Doña Flor Aceituno por compartir parte de sus conocimientos heredados y obtenidos a lo largo de sus 85 años de vida y con ello transmitirnos saberes sobre la biodiversidad de la zona del secano costero de la región de O'Higgins. Nos encontramos prontamente en un nuevo capítulo de Voces del Territorio para compartir con ustedes otra experiencia tan interesante como la conocida hoy en la voz de sus habitantes.
Qué bonito tema, Meme.
Qué interesante, qué ganas de haber tomado algunos apuntes, ¿eh? Con esas hierbas.
Sí.
Y tener la posibilidad de verlas, de mostrarlas.
Sí, sí, me puse nostálgico. Era como escuchar hablar a mi madre. Increíble. Oiga, y un reconocimiento para Laura Cabrera, por supuesto, que preparó y grabó todas estas cápsulas. Y en especial a Juan Carlos Herrera, pues, quien parte del equipo y es el autor y el intérprete de la música tocada en guitarra que escuchábamos en la cápsula del sector La Cabaña.
Uh-huh. ¿Qué le parece? Podríamos ir a un tema musical, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Yo cantará, yo
Coplas carnavaleñas, cantos tradicionales de carnavales nortinos recopilados e interpretados por Margot Loyola y que están incluidos en el álbum Otras Voces en mi Voz. Las coplas son un tipo de poema generalmente destinadas a ser cantadas. Suelen estar compuestas por 4 versos octosílabos, es decir, de 8 sílabas cada uno, y utilizar un lenguaje coloquial para tratar temas de la vida cotidiana. Este es un tema fantástico, sí.
Hacia una dirección del país, ¿verdad? Sí. Y nos lleva hacia el tema que vamos a conversar hoy día, que va a estar muy interesante con unos amigos muy queridos que nos van a ilustrar sobre esta festividad. Pero antes de eso queremos hacer mención al equipo técnico, Meme, a todos los que hacen posible este programa. Responsable de la música, Víctor Hugo Espinosa. Bueno, todos son integrantes de Antumapu Histórico, o la mayor parte, mira, la costumbre, la mayor parte son Antumapu Histórico.
Bueno, y responsable de la gastronomía, le damos la bienvenida a Anabela Grenfell, especialista, ¿no es cierto?, en culinaria tradicional, aunque ella ha sido, forma parte de nuestro programa y ha estado muchas veces con nosotros, pero ahora va a tomar la aposta que dejó Pía. Así que bienvenida.
Así que la vamos a tener mucho más seguido nosotros a Anabela y vamos a poder seguir aprendiendo sobre estas cosas tan interesantes que ella nos ha comentado. Responsable de la producción técnica del programa, Juan Carlos Herrera. Sí, Juan Carlos de Antumapu Histórico. Y en la grabación,
Manuel Silva.
Manuel Silva, pero hoy día en particular tenemos a Fernando Chasqui Lagos. Viejo amigo de la Sala Máster y de la radio, cual hemos compartido muchas jornadas. Así que muchas gracias al Chasqui, como lo conocemos todos. Exacto. Y saludamos a quienes nos escuchan en Chile y en el extranjero a través de www.radio.uchile.cl. Y en particular, queremos recordar hoy día a la localidad de Cancosa. Tenemos un invitado de Cancosa, de la localidad de Cancosa, allá en el altiplano de Tarapacá, ¿verdad? Están las faldas del volcán Sillahuay, cerca de la frontera con Bolivia. Según el conservador de bienes raíces de la comuna de Iquique, el pueblo fue fundado por la familia Moscoso, Chayapa, Ticuna y Mamani. Nosotros tenemos Mamani y que le vamos a preguntar qué pasó, si estuvo involucrado en eso o no. Fue fundado en el año 1945 como Estancia Cancosa. Ahí viven los cancosinos y cancosinas. Ahí se cuenta del orden de 150 habitantes, pero en realidad son como 80 familias que se identifican como miembros de ese grupo, que pueden estar arriba o pueden estar viajando entre sus lugares donde esté su trabajo. Así que a ellos, que tienen una gran cantidad de fiestas, como la fiesta patronal de San Felipe, el Día de los Difuntos, el pedido de lluvia, el Machacmara o Año Nuevo Aymara, la nata o carnaval, en fin, una serie de actividades. Pero lo más interesante es cómo ellos se presentan. Es una comunidad que implementa un modelo de desarrollo afrontando su paradigma con la modernidad y tecnología del momento, desde sus conceptos ancestrales de reciprocidad, dualidad, rotación y complementariedad. Lo que se conoce como el sumacmaña, vivir bien. Mire, qué bueno eso, vivir bien, meme. Así que
ojalá aprendiéramos, ¿no es cierto?
Así es que lo necesitamos tanto. Saludos para los cancosinos y cancosinas que nos van a mostrar hoy día muchas cosas interesantes. Bueno, y estamos en tiempos de carnaval. Febrero es tiempo de carnaval. Febrero es tiempo de una festividad muy importante, sobre todo en el norte de Chile, que se ha ido perdiendo en el resto del país y que normalmente la asociamos como al carnaval de Brasil. con su impronta y con su forma de celebrarlo, ¿verdad? Que se nos pierde un poquito el sentido profundo de lo que esto tiene. Y vamos a conversar hoy día con nuestro amigo que ya nos ha acompañado por un montón de tiempo en estas cosas. Y como Anabela, yo creo que va a ser parte del programa, ya lo vamos a tener todos los programas en un tiempo más. Así que don Enelidor Ryan, conocido como el Mister, va a estar con nosotros. Y también don Maximiliano Mamani, que vive en Pica, pero que tiene que ver con Cancosa, van a estar conversando con nosotros. Y tenemos otra sorpresa que se las vamos a transmitir un poco más adelante del programa.
Sí, yo creo que nos vamos al tiro a conversar con el mister. Yo creo que mejor empezamos en el próximo bloque, ¿te
Empezamos
parece?
en el próximo bloque
Sí.
y vamos a conversar con ellos qué significa el carnaval, dónde sale, cuál es el sincretismo que puede tener y las diferencias que hay entre las zonas bajas y las zonas altas. Un carnaval de la zona alta mucho más tradicional, más antiguo, y el de las zonas bajas con algunas adaptaciones, ¿verdad? Conservando la raíz, pero con algunas
Concesiones.
adaptaciones.
Bueno, no, yo creo que es el momento de que los invitemos a una pausa, ¿sí?
Claro,
Vamos
vamos a
a
una
la
pausa.
pausa y volvemos enseguida con ustedes.
Te creíste es tonta de esa que yo por vos me
Carnaval de Chapa, tema cuyos intérpretes son el reconocido grupo Illapu, y este está incluido en el álbum Canto Andino. Chapa, que en aymara significa surco o brecha, es una localidad y quebrada situada en la región de Tarapacá, comuna de Huara. Este curso de agua, a su vez, es tributario de la quebrada de Aroma. Sus habitantes son mayoritariamente descendientes aymaras, existiendo linajes que se autoidentifican al origen quechua.
Bonito tema que nos lleva de frente
Sí.
al tiempo de carnaval. Y estamos entonces, vamos a empezar a conversar con nuestro amigo Mr. Raya, que por supuesto que está en Pica. ¿Cómo está, Mr.?
Acá estamos en el norte, en Pica, con bastante calor, un día bastante soleado, aunque en la cordillera están viajando las nubes allá para lagrimear un poco, ¿verdad, Maximiliano?
Así es, así lo estamos viendo.
Estuviste con lluvia estos días, ¿no?
Hace días atrás llovió bastante, pero en sectores, no es como la lluvia que había antes, digamos, que regaba toda la cordillera, solamente en sectores.
Bueno, acá es curioso que en la cordillera estamos a 50, 80 kilómetros más o menos de distancia. Allá llueve y aquí estamos con un tremendo sol. Y en Iquique está nublado, con
Así es la
Camanchaca.
vida,
Clima loco el del
así es la
desierto.
vida. Bueno, aprovechemos de presentar de inmediato a Maximiliano Mamani, ¿verdad? Y Maximiliano, ¿cómo está?
Oh, bien, un placer acá escuchar su voz después de tanto tiempo que estábamos acá en los humedales, acá en Pica, y ahora reencontrarnos es un placer y poder conversar temas que usted tiene en la radio y que también lo están difundiendo al país y al mundo.
Muchas gracias a usted por hacerse el tiempo para conversar con nosotros. Mister,
Digo,
¿cómo podríamos definir el carnaval?
una fiesta de mucha, pero de muchísima alegría. Quizás haya muchas instancias para llorar, pero esta no, esta es una fiesta de alegría, de canto, ¿no? Y bueno, es una fiesta también que se sincretiza, porque como en todas partes, acá los originarios tenían sus fiestas, tenían sus espacios dentro de calendarios anuales. Y bueno, el pueblo andino, pastores, agricultores, tenían también su forma de celebrar y manifestar alegría por lo que la tierra les proveía. Después de tanto trabajar, soportar vientos, lluvias y temperaturas muy bajas, bueno, finalmente ya estaban en verano, están las lluvias estivales, bajo esa lluvia que moja la tierra para prepararla para los nuevos cultivos, también para hacer crecer pastos para el ganado y también, cierto, permitir las últimas gotas de agua para tener buenas cosechas. Entonces, está en eso nuestros amigos originarios aquí, tanto en la precordillera como en las alturas de los Andes, cuando, como dice el dicho, llegaron estos caballeros de a caballo y trajeron entonces una costumbre de Europa muy difundida allá, que es el carnaval, que tiene una connotación profunda, religiosa, pero se sincretiza con lo que está ocurriendo entonces en este lugar donde ellos llegaron. Y ahí que tenemos mucha diferencia, hay diferencia en los carnavales como la música que recién escuchamos, esa melodía del canal de Chiapas, donde Maximiliano me informa que ahí ya usan la guitarra, el acordeón, el violín, y en la cordillera aún se mantienen instrumentos para cada espacio que se está ocupando en la cultura, como en la siembra, en la ganadería, en las lluvias, en las anatas. Todo tiene su forma de celebrar. Tiene sus propios instrumentos, sus propios cantos. Hay cantos para esto, cantos para esto otro, que Maximiliano va a explicar. Pero nosotros acá en Pica y Matilla, nuestro carnaval fue tomando una connotación más todavía de más hacia la costa. Por lo tanto, los carnavales que se celebraban en Iquique, en las poblaciones muy connotadas del puerto, como el Colorado, el Morro, igualmente lo que ocurría en las salitreras. Bueno, nuestros carnavales, nuestros oasis, tomó un poco esos matices, que se usa el agua, ¿no? La harina, en las noches el papelillo, el papel picado, la serpentina, que también son elementos de la alta montaña y de la precordillera, pero ya la palabra reinas, ¿no?, donde se dividía la población en dos o tres grupos, depende de la cantidad, para entonces elegir una reina, y en eso entonces estaba todo el pueblo abocado a celebrar, a competir sanamente, alegremente, y como que el carnaval tiene una connotación de burla, ¿no?, de producir un malestar. Y eso es entonces cuando alguien va por la calle muy tranquilo y viene alguien por detrás y lo pinta con harina. Y hay momentos que también se pintan con betún, con hollín, con aguas más oscuras, más agua bastante no agradable. Eso por ahí le llaman, cierto, el miércoles ceniza, el martes le denominan en todos lados martes de chaya. Bueno, y Matilla, nuestro oasis vecino, tiene una forma muy peculiar de celebrar su carnaval, que sería un poco largo relatarles, pero vamos a ir adelante, cierto, explicando un poco cómo se celebraba esto. Y bueno, está la música, está la danza, está la comida, están los disfraces, están las reinas, están los carros alegóricos, están los adornos con globos, con flores. Oiga, dígame entonces que todo eso no produce alegría.
Qué interesante, así como está de definido, de descrito, uno se va imaginando y se sitúa, parece ahí, ¿eh?
Sí, sí, claro. Y yo quería preguntarle que esto que se dice, que lo pagano del carnaval, eso entonces, de acuerdo a lo que usted nos está relatando, en realidad no existe, nomás. No hay nada pagano, sino que son formas de vida que se sincretizaron, se sobrepusieron.
Claro, que lo religioso casi no suena, aunque sí hay allí un hito que separa el tiempo, termina el carnaval y comienza la cuaresma.
La cuaresma.
Tiempo que las abuelas, los abuelos entraban, pero ya también de una forma preparada para este tiempo. En cuanto a alimentos, bebidas, etc. Pero antes de entrar a la cuaresma, ¿cierto? Estos oasis, estos pueblos andinos, tienen muchos hitos culturales, religiosos y también culturales cívicos, por decirlo así. Por ejemplo, es una cultura que está en un movimiento espantoso de bueno, porque se está saliendo en enero de una celebración de Pascua de Negro, Pascua de Reyes, la Navidad que estuvo en diciembre, en donde también ellos tienen una forma de celebrar la Navidad, donde sincretizan también con cosas ancestrales, donde manifiestan sus deseos, pero también pasa un poco esto y ya entramos al carnaval. O sea, hay una preparación para la Navidad, pero paralelamente hay una preparación para el carnaval, con alfileres y todo lo que esto involucra. Y pasa el carnaval y estamos entonces en Semana Santa, en tiempos de cuaresma, todos los pueblos están muy silenciosos, etcétera, dedicados a la agricultura, a su ganadería. Pero no pasa esto, ¿cierto? Y aparte de que cada pueblo tiene sus propias manifestaciones religiosas o sus manifestaciones culturales, bautismo, cortes de pelo, casamiento, etc. Ligerito, no a todos, ¿cierto? Nos sorprende otra fecha. Y aquí están todos los pueblos nuevamente en ese movimiento, desde San Pedro hasta más allá, ¿cierto?, de fronteras del Perú con el Ecuador, y podemos meternos más allá todavía, la fiesta de las cruces, que en Cancosa también tiene una forma de manifestarse y en Picayuá. Bueno, y así a la macrozona, al distrito, ¿cierto? Independiente de otras fiestas religiosas que son sorprendentes, bueno, lo pilla a mitad de año la Tirana, ¿no? Donde todos están involucrados y giran en torno a eso. Y así vamos avanzando en el año, ¿cierto? Con estos calendarios que son sorprendentes en este norte, el norte de desierto, aparentemente seco, que no, bueno, tiene mucha gracia, pero sin embargo tiene una vida que usted no se imagina, que hasta los animales, las aves y cuántas cosas se mueven, aquí, ¿cierto? Tiene un espacio interesante.
Qué entretenido. Yo estaba leyendo, siempre tenemos que leer para poder entender mejor todas estas cosas que nos están contando, que el carnaval significa dejar la carne para entrar a la cuaresma. Es en el sentido europeo, ¿verdad? En el sentido religioso. Y no solo la carne como alimento y la carne como cuerpo humano también. Entonces, en el caso de los Aymara, para preguntarle a Maximiliano, ¿qué significa carnaval para los Aymara?
Qué interesante pregunta, oiga. Según los estudios, ya está definido. Carnaval verdaderamente es, digamos, una festividad donde se de juego, donde existe la jocosidad, las bromas, un poco pasado de límite, y todo alegría y sin enojarse. Es así que más que todo está en la precordillera, o en la ciudad y en Azapa. Entonces, para nosotros, sí, en un principio igual los alférez se decían, te invito al carnaval de mi pueblo, pero luego, recuperando la identidad y de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, nos dimos cuenta que no es carnaval, es anata. Y el anata verdaderamente es, digamos, una manifestación propia de los pueblos andinos, no solamente de mi pueblo. Esto viene desde la cordillera de Ecuador, Perú, por toda la cordillera, Bolivia, especialmente, digamos, allá en el Tripartito, después Sajama, Nor Carangas, viene por Zavalla, Lica, y llega hasta San Pedro de Atacama, donde es más notorio, ¿eh? Y para nosotros es el agradecimiento a la madre tierra por los productos que ya están en pleno furor, que ya va a ser cosechado ya dentro de 2 meses más. Es por eso que en nuestra festividad del anata se baila. Se puede con en estos aguayos, digamos, tejidos por las damas, nuestras mujeres.
Es por mostrarle a ustedes, ¿no? Que no se va a ver en la radio.
Y que se baila cargado la quinua, los primeros, digamos, panojas que ya están madurando, las habas, y también con la cebada, los alimentos que uno tiene preparado para los animales. Pero también, mire, como la cultura dice que es dinámica, es que ya mucha gente de la cordillera ya han bajado a los valles, a ocupar el segundo piso ecológico, como ser Azapa, Camiña, Chiapa, Tarapacá, Pica, Pozalmonte. Y ahora, mire lo sorprendente, que nuestra gente andina van a Iluga, van a Cariquima, Cancosa, no solamente con los elementos que renombré anteriormente, sino que ya llevan cargados su cebolla, su zanahoria, ajos, habas y otros productos que están produciendo. Y para qué decir, fue muy sorprendente y me llevó el alma a mí de que hay gente que trabaja de la cordillera con el limón de Pica a negociar para llevarlo a Calama, Arica, Antofagasta. Y un señor se llevó una mata de limón, cargado de limones, y bailaba contento allá en su pueblo de la cordillera. porque estaba agradecido de esa mata de limón que le daba el sustento diario para vivir. Entonces, para nosotros la anata es una fiesta de agradecimiento a la Pachamama por todos los productos que ya vamos a recibir.
Muy bien, qué bonita explicación. Son un par, como nosotros siempre sí. decimos, las yuntas aquí, ¿verdad? Sí. Son un par fantástico, nos dejan súper claro en el poco tiempo que tenemos. Meme.
Sí, no, yo decía, concuerdo contigo plenamente, y para amenizar esto, ¿vamos a la música?
Claro, escuchemos el tema.
Déjame a mí padecer,
es solo una vida,
es solo la vida que tengo,
es solo la vida
que solo la vida tengo, que por ti la he de perder, que por ti la he de perder. Ay, mi palomita, como le gusta su palomar, ay, suray, suray, como le gusta su palomar.
Preguntarle a las
olas,
preguntarle a las olas,
preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar, si han visto a mi amor pasar. Ay, mi palomita, como le gusta su palomar. Ay, suray, suray, como le gusta su palomar.
Palomita, tema y danza tradicional de los carnavales del norte de Chile en una versión del grupo Daka Fochi. La palomita es un baile de condición festiva y de pareja suelta e independiente y con el uso de pañuelos blancos. Está desaparecido en el presente y presumiblemente llegó a Chile desde el gran foco de irradiación de danzas que fue la ciudad de Lima hacia mediados del siglo XIX.
Bueno, eso no tiene que ver con las explicaciones que nos estaban dando Maximiliano y el Míster respecto a cómo se van sobreponiendo las cosas, ¿verdad? Y van apareciendo después como más tradicionales. Pero, Míster, usted habló de Matilla. Hemos hablado un poco de Matilla. Más bien hemos hablado...
Sí, estamos debiendo un espacio a Matilla.
No, si ya vendió usted el espacio a Matilla, ya la contiene
como. Ya está vendido. Pues sí. No quiero hablar mucho para que ellos hablen de ellos.
Sí, pero en el caso de Matilla, ¿qué cosas que usted ha visto ahí que pueden ser distintas de lo que nos contaba Maximiliano de la parte más andina?
¿Qué es
para carnaval?
Matilla, por ser más pequeño, trabajan más toda actividad abuelos, adultos y niños y jóvenes. Entonces eso hace enriquecer un poco estos movimientos culturales en ese base. Acá en Pica, ahora último, los abuelos son espectadores y están viendo a los muchachos que están en competencia, en actividades recreativas. Y además, hoy en día también... Tengo que decirlo, porque no me puedo quedar callado. los dirigentes de estos pueblos enseñan malas costumbres, ponen dinero por el medio. Y entonces los muchachos hoy día están en competencia, se reúnen y se forman alegatos, peleas, pleitos. Claro que hay una moneda por dentro, ¿no? Por delante hay un millón, hay 2 millones, hay lugares, ¿no? Primer premio, segundo premio. Entonces, eso, claro, la competencia produce entonces a veces muchos pleitos, muchos líos. Pero Matías, parece que vio esto un poco y que lo está frenando, y ellos tienen otra forma de hacer las cosas, ¿verdad? En sus carnavales ellos se comportan de una manera muy especial, donde los abuelos participan con los niños, los adultos con sus hijos, etcétera, todo en familia, y todas las actividades que ellos realizan, tanto las guaras, las danzas, la convivencia con alimentos. Ellos tienen un último martes de febrero, hace poquito, en una ladera de la quebrada, que es pura arena, ahí se juntan todas las familias y cada uno lleva sus viandas y comen un picante de conejo. Y después ya, como a esta hora, vienen de allí, algunos bien entonados, ¿verdad? Porque en Pica acá hay bueno de eso, ¿no? Buen vino. Y entonces la gente, después de compartir, viene por las calles cantando guaras, que son coplas, ¿no? Son muy divertidas. Llegan a la plaza, hacen otras manifestaciones artísticas, culturales allí, todo dentro de la alegría, y van a terminar arriba de un morro, ¿no? Una parte alta. Y bueno, todavía en Matilla está esa gracia que se mezcla entre lo colonial y lo precolombino y lo reciente, ¿verdad? Entonces están los corsos, que son pasacalles, ¿verdad? Estos corsos son los que vemos ahí en Río Janeiro, los que vemos en Cochabamba, en Catamarca, en Perú, en Colombia, incluso hasta el mismo Uruguay. Estas pasarelas por las calles, ¿cierto? Donde la gente está con sus bandas instrumentales, con sus instrumentos nativos, por decirlo así, con sus vestimentas, y van todos cantando, pasando las comparsas, son las comparsas del carnaval, que pasan desfilando, y eso, hay uno aquí a los lados de la cordillera que se llama el corso de los corsos, ¿no? Nosotros llamamos pasacallas a eso, pero donde, la verdad, está el ingenio, cómo la gente busca sus telas, sus sombreros, sus flores, sus colores, para sus máscaras, para entonces traer la alegría, la risa, ¿verdad? A ese espacio, que son espacios de sano esparcimiento, ¿no? Donde está toda la comunidad matilla participando. En Pica yo aprecio que hay una comunidad participando y hay una parte de mirones, ¿no? Observando. Lo mismo pasa en las fiestas religiosas. Hay gente que va muy devota en la procesión y a los lados hay gente que está mirando, son espectadores. Bueno, en Matilla no hay espectadores, porque los abuelos se dividen, donde están sus nietos, sus hijos, y participan. Y entonces, en Matilla hay dos abuelitos de apellidos Dávalo, ¿no? Doña América Dávalo y su hermano. Doña América tiene 102 años, fue una excelente pianista, es una excelente todavía. Oiga, usted ve cómo ellos compiten bailando balsa para apoyar a la reina de un sector. Imagínense, ¿no? Y hay niños de 3, 4 años que también están disfrazados. Ese es Matilla, una comunidad muy interesante.
Qué entretenido, mister. Qué entretenido. Eso nos suena un poquito más parecido a lo que conocemos nosotros en algunas de estas festividades. Meme, desgraciadamente
sí, tenemos yo que... desgraciadamente sí tengo que interrumpirlos para invitarlos a una pausa, porque así está hecho este programa. Así que vamos a la pausa y volvemos enseguida.
En estos carnavales, con la música en las venas, les canta Sangre Aymara.
fiesta, fiesta del carnaval con alegría, fiesta de mi pueblo, Tahuatunacas, Guaynanacas, muitas, muitas, Boctañani, Acajas, Auruna. Cantaremos, bailaremos en esta fiesta del carnaval con alegría, fiesta de mi pueblo, Tahuatunacas, Guaynanacas, muitas, muitas, Boctañani, Acajas, Auruna. Bailaremos en esta fiesta del carnaval con alegría, fiesta de mi pueblo, Tahuatunacas, Guaynanacas, muitas, muitas, Boctañani, Acajas, Auruna.
Carnaval, tarqueada tradicional con la interpretación del grupo Sangre Aymara y que está incluido en el álbum Un Canto a mi Tierra. La tarqueada es una danza autóctona tocada bailada en Bolivia, Perú y el norte de Chile y Argentina. Se musicaliza a través de una flauta de madera denominada tarca. En el 2009, Bolivia, Chile y Perú enviaron una postulación a la UNESCO para salvaguardar la cultura aymara en estos tres países. Estábamos viendo ahí a Mister cómo se movía al ritmo de este carnaval.
Las tarqueadas son más características de la zona de Putre. Maximiliano conecta eso ya hacia el Cusco, ¿no? Y nosotros pertenecemos al gran Collasuyo. Por eso que en la fiesta de carnaval, los alférez y muchos van adelante con unas banderitas y unos adornos en los mástiles de las cañitas, ¿no?
Bandera blanca.
Bandera blanca. Es el color de nuestra identidad como la región sur, la región del Collasuyo.
O sea que no se celebra de la misma manera ni tiene las mismas tradiciones, sino que va dependiendo de norte a sur, de este a oeste.
Sí, hay muchas variantes.
Qué bueno. Pues,
que escuchamos al comienzo, Guillermo, de una dama que nos hablaba del sur, de las hierbas, ¿no?
Sí.
Medicinales. Bueno, nosotros acá, Maximiliano, te puede dar una lista inmensa de las hierbas que también en las fiestas se toman, porque algunos los pescan la puna, ¿no? Los pescan el soroche, etc. Bueno, y aquí está la chachacoma, pero no te quiero hablar de eso, sino que también Maximiliano, para mostrarnos, ha traído la copia, la chuspa, una pequeña bolsita que estaba colgada acá en el cuello, ¿no? Y esto se comparte, yo comparto con él, toma, acá.
Sí.
Sí.
comparten la hierba.
Yo le comparto de mi bolsa y él comparte de su bolsa, me comparte a mí y masticamos la coca y con esto no nos cansamos nunca, ¿no? Y, ah. Pero tiene que ser así, no en polvo, ¿eh?
Claro.
Claro. Entonces, y no es blanca, es verde. Claro.
Pero hablamos de varias manifestaciones dentro de este tiempo de carnaval que, por ejemplo, en Matilla, de acá, en el pasado, duraba 15 días, ¿no? Y haciendo coincidir una cosa con otra. Por ejemplo, en Matilla y en Pica, en esos tiempos estaban las vendimias. Estos eran tiempos de vendimia. Entonces, se juntaban estas cositas, ¿no? Y se hacía una sola cosa grande, pues. Las vendimias es una historia maravillosa. Donde también se comporta la música, la danza, y una faena muy interesante. Pero en el altiplano, Maximiliano nos puede contar que terminado este carnaval, o al ladito, es una fiesta que se llama de comadres, de compadres. Y otra cosa, es otra cosa, pero se liga allí. Como también, Maximiliano, ¿cuántos llantos tienes tú en tu cordillera en este momento? ¿Cuántos dejaste?
Ya dejé 90 llamas grandes y ya hay 34 crías.
Dejó 90 llamas grandes y 34 crías. Esperamos que el león no se acerque por ahí.
Y el zorro.
Y el zorro, ¿no?
Sí.
Pero Maximiliano, como familia andina de Carcosa y muchos otros, de otros pueblitos como Lirima y varias estancias que hay alrededor, hay una fiesta que también se llama de la fiesta del floreo, ¿no? Que también tiene connotaciones muy, muy, muy características y muy parecidas a estas celebraciones. Aparecen también nuevamente los mismos elementos, las otras músicas, porque hay música de floreo, sí, que es distinta a la música del carnaval, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los sicuri, según Maximiliano, esa es una música que suena en los tiempos de frío.
Haya tiempo, o sea, tiempo de frío, de viento, o sea, en el invierno.
Y parece que ahí tenemos que ver con el huilcacuri.
Pues tiene que ver con eso, pues, o sea, con el solsticio, el cambio de ciclo, digamos. Qué interesante, se puede conversar en otros espacios, esto más profundo, pero ahora lo que queremos es de que decirle, digamos, ya que nos escuchan en la radio, en todas estas manifestaciones culturales siempre está presente la hoja de coca. La hoja de coca es alimento y medicina para el hombre andino. Quizás me dan un poquito de espacio, quisiera contarle una historia que me llegó al alma y que cuando he hecho clases de cosmovisión he contado y los alumnos han quedado muy maravillados. Se trata de lo siguiente. Dice que en una comunidad, digamos ya, tendría que ser 1560, 1550, sufrían por el trabajo muy pesado que le dieron estos señores que llegaron a caballo. Entonces, el tata del pueblo, el mayor, el más sabio, dice que salió a un cerro y levantó su mano y dijo: Tata Inti, ¿qué estamos pagando nosotros para tener una vida tan desgraciada? ¿Qué hemos hecho? Dinos, ¿qué hemos hecho con una aflicción tremenda para su pueblo? Y se fue a su casa, durmió. Y en la madrugada tuvo un sueño, y el sueño fue el siguiente. Una voz dice que le dijo: hijo, lo que tú estás pasando es pasajero. Mañana, cuando despiertes, a la orilla de tu casa habrá unas matitas con hojas verdes. Cuídalas. Ese va a ser tu medicina y tu alimento. Y así fue cuando al día siguiente despertó. Había matitas verdes con hojas grandes y hizo lo que le habían dicho en el sueño. Es así quien hace la hoja de coca. Pero al final le dijo: cuídala, cuídala mucho, porque vendrán otros, la transformarán, pero será para su muerte. Y es lo que de verdad está pasando con esta hoja sagrada de la coca. Bueno, le contaba eso como para rellenar, para que los los que están escuchando también se lleven como una enseñanza, ¿no?
Muy bien.
Ahora sí, quizás podríamos tocar la...
Eso.
Sí, ah,
pues, un tema de Anata.
Espere, que tenemos una canción que vamos a escuchar y vamos a escuchar después a Maximiliano, pero en un momentito más, aguántese un poquito.
Ya.
Vamos a la música, Víctor.
Carnaval de Cancosa, tema interpretado por Osvaldo Torres y el grupo Guara y que está incluido en el álbum Desde los Andes a la Ciudad. Cancosa es un poblado aymara altiplánico de la región de Tarapacá, ubicado a las faldas del volcán Sillajuay, próximo a la frontera con Bolivia. Según se indica en el Conservador de Bienes Raíces de la comuna de Iquique, el pueblo fue fundado por las familias Moscoso, Chayapa, Ticuna y Mamani.
Bueno, y aparte de esta hermosa canción, tenemos que decir que tenemos aquí a un Mamani, pues.
A un Mamani, sí, pues.
De Cancosa. Entonces,
pero voy a conectar a Maximiliano con ustedes, porque ¿sí? lo que acabamos de escuchar es una melodía que tu padre, don Antonio Mamani, le entregó, le traspasó a Osvaldo Torres y es un canto con bandola y ahí Osvaldo le agregó el bombito, ¿no? Pero se escucha muy, pero muy, muy especial, ¿verdad, Maximiliano?
Sí, muy bien, un recuerdo que tengo de mi padre haber entregado esa y que Osvaldo Torres lo tomó muy en cuenta, digamos. Entonces, ahí fue donde por primera vez el Anata Andino salta a la palestra y se toma el valor.
Bueno, a pesar de que estamos muy apegados con la frontera con Bolivia, don Antonio tenía ese sentir de patria chilena, que él escribió e hizo entonar a los niños de Cancosa el himno nacional en aymara.
Sí.
Es algo que es un legado de don Antonio.
Qué buena, qué buena, qué bonito.
¿Sabes que me está dando hambre por la hora?
Sí, ¿no? Que a mí me dio hace rato, mister, pero le vamos a pedir a Anabela que nos toque ese tema dentro de unos minutitos. Correcto. Yo quería preguntarle, mientras tanto, a Maximiliano. Porque el Mister nos describió un poco cómo era el carnaval en Matilla, en la zona más pegada, digamos, a La Pampa, ¿verdad? ¿Cómo es el carnaval de Cancosa, que yo sé que usted todos los años va para allá, Maximiliano?
Sí,
¿Cómo, en un resumen así, en qué consiste el carnaval en Cancosa?
tiene su norma, por ejemplo, a diferencia así como Pisca, Chiapa, Camiña, Azapa y Matías, como describía acá el mister, allá hay una fe más profunda de que de voluntad uno llega, lo siente. Y uno dice, ya, yo voy a pasar este cargo el próximo año. Y uno asume todos los gastos. Asume el gasto de los bebestibles, los comestibles, y también, ahora último, sí, también la cultura, así ha entrado ya mucho conjunto electrónico que ya están de moda, tanto como de Perú y de Bolivia. Pero antes no bastaba. La rueda esa nata que escuchamos de Osvaldo Torres, eso, los mismos pobladores tocaban la bandola y este instrumento que es el lisigualo. Entonces, para acortar un poco, la festividad más, cuando comienza esto ya, en Aymara se dice el Chico Tinguya, el sábado carnaval. El día sábado se carnean los llamos que se va a utilizar la carne para atender a las visitas y a todos los acompañantes. El día domingo se deja la despensa a un encargado que en toda festividad tiene que administrar lo bebestible y lo comestible para toda la visita. El día lunes en la tarde, el alférez entra de su sayaña, o sea, de su lugar de pernoctación, de su ganado o sus sembríos de quinoa. Allá se reúne la familia y también los visitantes, y de allá la acompaña y empiezan a cantar, digamos, ese tono así como cantaba Osvaldo Torres. Se va avanzando hacia el pueblo y en el trayecto van llegando más familias con vehículos y saludando al alférez, y el alférez, claro, cada vez se emociona cuando más familias llegan a saludarlo, a acompañarlo. Porque el alférez entrar al pueblo con 20 personas o con su familia solamente, no es mal visto. Pero cuando el alférez llega casi con toda la familia y visita amigos de los pueblos cercanos inclusive, pues se emociona y aún más esos días empieza a llover y hay veces que la gente llega, pero mojado, mojado, y siguen cantando y siguen libando su pusitunca o su cerveza hasta entrar a la plaza para ondear con la onda, digamos, el membrillo a la Torre Mágico. Hasta ahí esa entrada es espectacular, se siente, se vibra, uno se sirve y luego ya lo demás ya viene, ya una mezcla ya con la música de los conjuntos electrónicos. Al día siguiente, el día martes de Chayaco igual, se brinda, si alguien ha comprado un vehículo nuevo, lo lleva a la plaza y se brinda, muestra el esfuerzo que ha hecho en ese año y para lograr comprar ese vehículo y todos le dan una buena vibra para que ese vehículo no tenga pana, no sirva un vehículo de bien, inclusive, tanto como para la familia, inclusive para llevar inclusive al enemigo, porque el
Se
vehículo va a servir
chaya,
para todo. Ahí se
se
echa.
chaya.
Y ahí siempre, de igual manera, está presente la hoja de coca, también libando con licor el pusitunca o la cerveza. El día miércoles, de igual manera se sigue, y ahí ya el día miércoles, alguna familia se compromete, ya sale con su bandera y dice, yo voy a ser el alférez del próximo año. Entonces, como le estoy contando, hay una diferencia, digamos, allá ya uno asume todos esos gastos, digamos, en agradecimiento a la Pachamama. Y de verdad, yo pasé mi cargo el año 1998 con mi señora, mi familia me acompañó y créame que fue de mucha bendición, porque lo hice con cariño. Es que se siente. Cualquiera podría decir, oye, pero ¿cuánto se gastaría? Sí, se gastan, pero uno después, trabajo que hace, negocio que hace, le va bien, las puertas se abren, te va bien, te va bien. Y la madre tierra uno le retribuye, ahí está la reciprocidad.
Hay un día en que hacen la mesa, están los varones con las damas. Cuéntanos.
Sí, también existe, está en la plaza, como en mi pueblo, por ejemplo, se sale a la plaza y ahí se celebra, ahí llega la familia con los obsequios, bueno, depende del cariño, otros con dinero, otros con sacos de quinoa, de habas o de chuño, o simplemente un sobre, dice, yo te regalo un llamo hembra de 3 años. Claro que últimamente ahora ya es común que ya entreguen dinero, ¿no? Porque es más fácil.
Pero están los varones a un lado.
Los varones están en la mesa y las damas tienen un espacio donde también conversan ellas, se hacen bromas, quizás recuerdan tiempos pasados de amoríos, quizás ahí se ríen y tienen su espacio. Y los varones también tienen su espacio.
Mientras tanto, está la música.
La música.
Y hay danza.
Para bailar. Sí, por ejemplo, en mi pueblo, ahí siempre está la banda de músicos, metálicos. Y también está, digamos, nosotros que tocamos los nichiguayos, la rueda con la bandola, cantando. Y después, más tarde, ya también sale un conjunto a la plaza a tocar ya música cumbia, guaño, trote, algo así. Eso sería la descripción que le daría, digamos,
qué bueno.
Forma más rápida, así.
Sí, sí, muchas gracias, Maximiliano. Y una pregunta. También ahí tiene que ver este personaje, el abuelo Carnavalón.
No, eso traía por la Zapa, por los Kunza, por allá hacen esas cosas, ¿no? Pero sí, acá el entierro carnaval, yo no sé, porque no les encuentro la explicación. Me la han dicho, pero no me la trago. Queman a un mono de carnaval, y hacen un entierro, entierran un mono que hacen de ropas viejas, simulando a alguien especial, y ahí van las viudas y lloran. Es todo una jocosa. Risotada jocosa ahí, ¿verdad? Entierro de carnaval. Pero no solo eso, no solo también están estos miércoles de picao, miércoles de ceniza, donde le expliqué que se lanzan huevos güeros, le pasan la mano al fondo de la olla, porque se cocinaba leña, y que las ollas quedan con bastante tizne, y eso servía para chayar a la persona, ¿no? Las muchachas pescan a un muchacho y lo pintan por todos lados, con ruche, con pintura, ¿no? Si era cosa seria. Después están en las cochas todos sacándose la mugre, porque venía en la noche la fiesta especial, donde iban todas de trajes muy especiales, y bien perfumadas con sus peinados, y porque era la coronación también de la reina. Y ahí era todo hacer un malón, ¿no? Era un carrete especial ahí, ¿verdad? Y ustedes también tienen su carrete en la sala, porque sí, también están de carrete dentro de la sala, con una orquesta, con una banda, sí. Y ahí se baila todo lo que se puede expresar con el cuerpo, ¿no?
Es que Maximiliano está contando algunas cosas, no me parece, ¿eh?
No, Maximiliano, pillo, Maximiliano.
Claro. Oye, pero que quisiera ahondar un poco en esto del abuelo Carnavalón, porque por esta tierra se nos vende demasiado el personaje del abuelo Carnavalón en los carnavales, etc.
Se lleva el escenario, ¿no?
Y se lleva el
escenario. Para mí, los escenarios cuentan verdades, pero también distorsionan mucho, ¿no? Le ponen más de la cuenta a ciertas cosas que hacen arriba los escenarios.
Pero para que lo dejemos claro.
Miran y después en el escenario agregan cosas que no corresponden.
Pero para que lo claro, abuelo Carnavalón en Tarapacá no existe. ¿Eso es?
En la Zapa, si ese el...
O sea, pero
ese
eso
tema está... lo llevó el chico este, el... Ay, se me olvidó el nombre. El afro. Hizo bastante, digamos, reivindicación, digamos, poética con sus cantos en Santiago.
¿El Patara?
¿Ah? ¿El Patara? Sí.
Ah,
él fue el que llevó ese tema con el carnavalón, 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 y pegó, pegó, pagá allá, y a la final como que hay una idea de que en el norte el abuelo carnaval, el carnaval es el abuelo carnaval.
Bueno, recordemos Catara, José Segovia, de Arica.
José Segovia,
sí. Pacha. Y agregan el desentierro, lo desentierran, después lo entierran, pero no.
Ok, pero un tarapacá, entonces, este es un tema que no se parece a lo que se celebra en Arica y que pueden tener orígenes distintos, ¿verdad? Hoy ha sido súper interesante esta conversación, hemos aprendido una cantidad enorme. Y estas conversaciones así a uno le dan sed y le dan hambre, po. Así que vamos a tener que conversar algo de comida también y escuchar algo de música, porque no solo vamos a escuchar la música bonita que Víctor Hugo ha seleccionado, que tiene que ver mucho también con los temas que hemos conversado, sino que también queremos ver a los cultores, po. Así que ahí vamos a escuchar a Maximiliano con su instrumento que nos va a explicar en el bloque que viene, que es el cuarto. Y ahí vamos a conversar de comida y vamos a conversar entonces, escuchar más bien estos temas interpretados por un cultor, ¿verdad? Por una persona que lo ha aprendido de tradición familiar y tradición, ¿verdad? Que va mucho más allá de la familia. No se lo han enseñado ni lo ha copiado. ¿Le parece, Meme, que vayamos
a...? Me parece. Yo he estado como loca tomando algunos apuntes aquí, así que yo agradezco porque... una vez más esto se transforma en una suerte como, bueno, mi deformación de profesora, digo yo, en una clase magistral, sí, maravillosa. ¿Cierto? Sí, que se agradece mucho.
¿Ya? Que es lo más...
Sí, sí. Entonces, vamos a la pausa.
Que para ser serio no hay que ser grave. Así que no. Vamos a...
se repite junto con la bandola, el instrumento de cuerda, y el cantor, el que canta, canta, echa algunas tallas, pero bien suave, no picaresco ni desagradable, pero eso es el... y bailamos por eso.
Pueblo de campo, ¿no?
Bueno, para mí entonces el instrumento es tan simple, digamos, de caña, tiene por lo menos sus 40 centímetros, 38 centímetros, y tiene 5 hoyitos.
Chihuahua.
Y nombre de Chihuahua.
Igual.
Tiene una boquilla, digamos, de la misma caña.
¿Y yo Maximiliano? Toco,
yo bailo y acompaño con este instrumento en los alférez que ya siguen pasando en mi pueblo. Con esta pandemia,
he visto bailar los adultos en rueda, pero al lado van los muchachos con otros colores de falda, más cortita, y le llaman pandilla. ¿Por qué?
Sí, eso es una... De igual manera, la cultura es dinámica. Por ejemplo, hay muchas... damas que ya no tejen, con todo el auge de la zona franca, donde llegó la ropa de Pakistán, de la India, de todo lugar. Entonces, es más barato comprar una ropa que hacerla. Entonces, ya prácticamente los de mi generación todavía están luchando que sus hijos, mis nietas, por ejemplo, le estamos dejando estos aguayos que mostramos anteriormente. Entonces, estas damas ya no tienen el axo, no tienen el aguayo, Entonces tienen que ir con una ropa presentable, su faldita, blusita blanca o azul, y forman un otro bloque de damas donde bailan también acompañando, pero no por eso también lo vamos a discriminar, que no, ustedes no pueden porque no están vestidas en forma auténtica, conforme como somos la Aymara.
Y también son visitas.
Algunos son visitas también, ¿ves? Entonces, hay que ser prudente. Entonces, de ahí, por eso la cultura, ustedes muy bien saben que es dinámica, digamos.
Oye, Maximiliano, yo creo que vamos a hablar de alimentación, pero ustedes allá arriba nunca me han dejado de compartir una calapurca. Ese es el plato tradicional de la, del pueblo y de todos los Andes.
No digamos que es tradicional, sino que es tradicional de toda la región.
Exacto.
No es de mi pueblo, de toda la región. ¿Sabes por qué? Porque los aymaras, los quechas, el hombre andino, digamos, por no discriminar, el hombre andino siempre ocupó los tres pisos ecológicos, la cordillera, precordillera, pampa y mar. Por lo tanto, su dieta alimenticia estaba conforme productos de los Andes, la quinoa, el chuño, el charqui, y intercambiaban con los productos que están en la precordillera, segundo piso ecológico, que es Camiña, Chiapa, Jaina, Tarapacá, Cibaya, donde producían trigo, maíz. Y qué increíble que cuando uno hace charqui de llamo, la combinación con el maíz es un excelente manjar, digamos.
No me
o con
nada.
Chicharrón. Usted lo ha comido.
Se me está moviendo.
A eso entonces, las calapurcas se hacían en los valles, en la precordillera. Pero como en las festividades muchas veces uno se pasa ya también del licor, y es un plato reconstituyente, digamos, para el cuerpo, y donde tiene bastante vitamina, pues imagínese, el maíz, que es un grano, y lleva la carne de llamo, lleva la carne cordero, y se le agrega, puede ser más carne, pero comúnmente tiene que, no puede ser menos de tres carnes. Y el famoso peure, o liajo que le llamamos,
ají.
De locoto de Chiapas,
el ají, claro.
El ají. Eso entonces le levanta el ánimo y queda como nuevo.
¿Sabes? Y de plato de fondo un pedazo de asado de llamo o alpaca con quinoa y papas de ahí mismo.
Papas de la cordillera.
Papimilla. La papimilla.
Ustedes nos quieren matar de hambre, por lo que veo.
Nos está dando hambre ya, ¿no?
Tenemos el especialista aquí que... Debut, entre comillas, porque Anabela Grunfeld ha sido panelista por años del programa, pero esta vez va a ser la responsable de la conversación gastronómica que tenemos programa a programa. Anita, usted tiene aquí al míster que usted quería conocerlo, tiene a Maximiliano con toda su sabiduría. ¿Qué le puedo preguntar de las comidas o algo parecido?
Verdad, es que estoy exactamente igual que la meme, tomando nota, porque ha sido un programa, aparte de sumamente entretenido, muy iluminador y con mucho aprendizaje para mí. Mi pregunta en el tema culinario, ellos han estado tocando varias cosas a medida que hablan, pero claro, como ellos están allá, conocen, viven y comen esas cosas, dan por hecho que todo el resto entiende y conoce exactamente lo mismo. Estaba súper interesada escuchando cuando don Maximiliano hablaba de cuando una familia asume el liderazgo de organizar toda la celebración, y cómo entonces el alférez con toda su familia acopian la comida, la preparan, la sirven. Él dijo que incurrían en un gasto grande, pero quisiera que nos contaran un poco más. ¿Cuáles son las comidas en el orden en que sirven? Si al desayuno hay algo especial, o si comen exactamente lo mismo al desayuno, al almuerzo y al atardecer. ¿Qué de cierto hay en esto de que el té con té es parte de las bebidas que se toman allá? Escucharlos a ellos va a ser más aprendizaje todavía en este tema, que tiene que ver con las comidas, ligada, como siempre lo hemos dicho en otros programas, a la tierra, porque tiene que ver con temporalidad. Ellos hablaron de Amaut, de la fiesta de Anata, que está relacionada con esto, y entonces es todo un solo gran tema: comida, territorio, clima, piso ecológico, festejos.
Y podríamos también agregarle, Anita, que nos conversen algo de los picantes, del ají, como un insumo relevante, al cual por esto la tierra, en el campo le hacen mucho gusto al ají, pero en la ciudad es más bien lejano. Así nos pueden contar un poquito, por ejemplo, un picante conejo, una cosa
así. O sea, Don Mister mencionó el picante del conejo como dos veces, así que la idea es saber si hay picantes de otras cosas también.
Vale, vamos entrando un poco en el tema. Camila, ¿verdad?
Anabela,
¿y quién es Camila? Sí,
mi hija, que me prestó su computador hoy día.
Ah, porque decía Camila ahí. Sí. Y me acordaba de mi nietecita, que también se llama Camila.
Mire.
Bueno, un lindo nombre. Anabela, estamos en un territorio en donde la comida gira en torno al ají. Por supuesto que no todos comen ají, pero la gran mayoría, hombres y mujeres, ¿cierto? Y niños ya aprenden a comer ají. Todo en la mesa, si no está el ají, como que faltó algo. Y más que algo, ¿no? Maximiliano hablaba del pebre, del rocoto o locoto, ¿no? Que es un ají bastante poderoso. Para el Perú hacen rocoto relleno, ¿no? Bueno, aquí el ají, el cacho de cabra, que se llama, una vez que está seco, se lo muerden las piedras y se hace polvo, polvito de ají. Bueno, ese ají, las abuelitas lo prueban un poquitito para saber cuánto pueden echarle a la olla que están preparando, porque si no, si se les pasa la mano, no come nadie, ¿no? Por lo tanto, de la costa a la cordillera, tenemos como tradición, en todo lo que se hace en este norte, la comida tradicional picante. Picante de, en la costa, picante de lapa, picante de lopo, de loco, picante de pulpo, de luche y otras cosas más que por ahí cazan y echan a la olla. Por acá, picante de gallina, picante de pato, picante de conejo, y cuando hay pobreza, picante de queso, que el queso es caro, por tanto no es tanta pobreza, y picante de huevo, hasta picante de pan. O sea, el picante es como algo muy, muy peculiar, muy especial en las festividades. No solamente las carnes mechadas y los arroz de una forma, ni primavera, ni cosas por el estilo, sino que es este plato es el que une, ¿verdad?, en ciertas festividades a la comunidad, los une alrededor de la olla. Y tenemos entonces también un bichito que se come para más al norte, como el cuy, ¿no? El cuy. Por acá, el conejo. Toda la parte intermedia de esta región, los valles, todos crían conejos. Yo recuerdo en mi infancia que en mi casa habían como 500 conejos y nos tocaba ir a cargar pasto todos los días. Estábamos cableados. Y esta mano le ha dado golpe a cuántas nucas de conejos, pero di la cuenta, ¿no? Y entonces, sin embargo, la preparación, cada viejita tiene la receta propia y casi todos tienen los mismos ingredientes, hay pequeñas variantes, pero está en la mano, ¿no? Está en la mano. Esta sabiduría de la abuelita, cuánto tiempo darle. Por ejemplo, en Matilla hay hombres y damas que se caracterizan por hacer ricos picantes. Acá en Pica, yo recuerdo abuelas muy antaño, varones también cocineros, había un negro que cocinaba estupendo, después se fue a enseñar cachimbo a Antofagasta, y bailaba con tanta gente. Y bueno, todavía hay gente ahora que tiene 60 años, la edad de nosotros, que Maxi tiene 68, 69, no nos cuesta decir la edad de nosotros, ¿verdad? Ya estamos a chachi. Y bueno, pero está ese sabor del picante cuando llega a la mesa, no queda nada, no queda nada, todo se come, los puros huesitos no quedan, ¿no? Del pato, de la gallina o del conejo. Y el picante conejo es bien especial porque una de las técnicas dentro del proceso es desaguar el conejo. Entonces, en la noche anterior, ¿cierto?, se deja el conejo macerándose allí en agua con un poquito de vinagre, algunos le ponen un poquito de leche, luego se pone una gotita de limón y bastante, bastante sal. Cosa que el conejo, ¿cierto?, este vaya sacando un poco de algunas cosas amargas que pueda tener, etc. Pero después ese conejo, ¿cierto?, ya destrozado, se va al sellado. Y ahí en el sellado nuevamente están, aparecen los ingredientes propios, la del ajito, la cebollita, algunos ponen tomate, etc. Y ahí se sellan estas presas. Y entonces en una cacerola está la cebollita, está el ajo, un poquito de cilantro, algunos ponen palillo, y ahí entonces se pone a cocer estas presas. Y se va sazonando, se va traspasando. Una vez que está ya más o menos casi sancochado, casi ya listo, las abuelitas tienen aparte cociendo papas en pelo. Y ahí le sacan los pelitos. A mí antes se me tocó sacarle el pelo a la cáscara. Y la abuelita, así con la mano, va friccionando la papita y la va agregando ahí. Y le agrega un poquito más de líquido. Y eso tiene un hervor ahí de 10, 15 minutos. Y se deja reposando. Y al lado se está preparando la quinoa graneada o el arroz graneado para acompañar este picante. Pues está el ají color, está el ajo, está también el ají picante, ¿verdad? Están, algunos le agregan hasta arvejitas también, otros le agregan zanahoria rallada. Bueno, cada abuelito tiene los suyos. Y preguntarle a Inés Palacio, una amiga mía, preguntarle a Dalia Cruz, preguntarle a mis señores, preguntarle a mi cuñada, etcétera, ¿cierto? Todos me van a decir algo parecido, pero si como los platos de cada una de ellas son distintos, ¿no? Uh-huh. En sabor, hasta en presentación, etcétera. Bueno, entonces nuestro arte culinario incluye esta comida, que es macrozonal, los conejos, no sé dónde llegaron acá, ¿verdad? Que allá en el campo, en el sur, se atraviesan en la noche los conejos ahí, pero acá se cría el conejo en la casa, y ese plato, digamos, no sé la palabra, si es típico, si es tradicional, pero es macrozonal. De aquí hasta la Conchichinilla, vaya para el norte, ¿cierto? Y por toda la cordillera y por los puertos, aparece este plato típico. Pero la comida, ¿cierto?, está en el contexto del ají. Un picante de pato, un picante de conejo o de gallina, ¿no? Son cosas especiales, ¿no? Son cosas especiales, que no queda nada en el plato, ¿verdad? Y entonces también, dentro de lo social, platos únicos, en bingos, en beneficios, las escuelas, los bailes religiosos, las cofradías, instituciones, ¿cierto?, realizan estos platos únicos y entregan entonces una colación de picante de conejo, picante de gallina o de pollo también, que es un poco diferente, ¿verdad? Y hay todavía mucha herencia del pasado cuando esto era una región distinta a la que está conformada ahora. Entonces nosotros, más que mirar para el sur, porque para el sur miramos otras comidas que también están acá, ¿cierto? También llegaron con la chilenidad que vino acá, pero miramos también más al norte, ¿verdad? Y como cosas como los tamales, como la quinoa graneada, etcétera, las calapurcas y los picantes, ¿verdad? Y muchos otros platos miramos para más allá de todas las fronteras que tenemos, norte argentino, Bolivia y Perú. Y también, ¿cierto?, nos gustan los frijoles, porque decimos por otros con rienda, ¿verdad? O sea, hay una variedad de cosas que llegan por la salichera, por los puertos, y crecieron muchas cosas. Y pica no es tanto de la calapurca, Maximiliano, ¿verdad? No, sí. No, no se ofrece, pero ¿en tu restaurante ofreces calapurca?
Yo no.
No, sí. Casi nadie ofrece calapurca, pero sí, a veces en las escuelas usted viera la maravilla de las mamás y de las abuelas cuando los muchachos tienen que hacer trabajos y exponer en las mesas allí. Incluso en los mismos carnavales, dentro de las competencias de las cofradías que se forman, o comparsas o grupos de competencia, tiene una noche de gastronomía. Y ahí presentan los alfajores, las condesas, las empanaditas con ají, ¿verdad? Los picantes, el chuñopute, ¿no? La calapurca. Bueno, y ahí me ha gustado siempre ser jurado. Los picos agrios, los jugos, no, es algo maravilloso.
Qué bonito. Oiga, quería aportarle que el conejo fue introducido por los españoles en Chile. Y como no tiene enemigos naturales como sí tiene en Europa, se ha reproducido enormemente. Entonces ha pasado a ser una especie de plaga que está en todo el país. Y se
Pero
cuenta,
son inteligentes los conejos.
Sí, ¿no? Y cuentan que fue cambiado por ratas de los barcos. Entonces hay cosas interesantes ahí que se pueden...
Yo tengo un conejo de mascota en la casa. Perdone que les cuente esta tontera. Pero sé que es inteligente, entre comillas, porque yo lo suelto a las 8 de la mañana, anda por todo el patio, juega con los gatos, yo tengo 10 gatos, juega con los gatos, los corretea, todo, pues está echado y él mastica, me come la albahaca, los brotes de naranjo, está feliz ahí. Pero yo a la cena tarde, ¿verdad?, le pongo en su fuente hoja de lechuga, una zanahoria y cosas hierbas más, pedazo de choclo también, me encanta el choclo, y no sé, me lo pidió con mayonesa, ¿no? Dije, te hace mal, le dije. Y le digo, Rabito, te fuiste a tu pieza, y el conejo se va a su pieza. O sea,
domesticado.
Domesticado.
Oye, ¿qué les parece ya que recuperamos energía? Si vamos a una canción, una música.
Porque sí.
Algo por ahí. Estamos cerca de la despedida ya.
Correcto. Estamos cerca de la canción Paya, se dice.
Exactamente.
Thank you.
La cacharpaya, tema tradicional con la interpretación del grupo Coyaguara y que está incluido en el álbum Atlas de Música Folclórica de Chile, volumen 2. La cacharpaya designa un canto y baile tradicional andino perteneciente al ritmo del huayno. Su origen es precolombino de las culturas quechua y aymara. El término cacharpaya proviene de la palabra quechua que significa despedida o despedirse. Tiempo en el que ya estamos nosotros, bueno, llegó el momento, el final ya del programa. No sin antes, Guille, decir también dar las gracias a nuestros auspiciadores. Yo creo que tenemos que nuevamente mencionarlos, ¿no es cierto? Aguas Trayeno, Cascada en Mapudungún.
Amauta Geoconsultores o Sabios en Quechua y Aymara.
Academia Nacional de Folclore, Oscar Ramírez, un centro de docencia y capacitación.
Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo.
Proyecto Comunidades Mediterráneas Sostenibles, que promueve la conservación y uso sostenible de la tierra y de los servicios ecosistémicos en la zona central de Chile.
Recordemos que este es un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, sus siglas en inglés, que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Y también el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO.
Bueno, y oye, qué interesante programa hemos tenido con este programa, que por supuesto tienen que seguir acompañándonos, porque tenemos tanto que aprender de nuestro norte. Yo cada vez que converso con ellos, me pongo más en duda la palabra desierto. La verdad, sí. El desierto de desierto tiene muy poco. Es increíble la diversidad de aspectos patrimoniales, ya sean de la naturaleza o de la cultura, y la abundancia de cosas que, curiosamente, uno podría decir que estamos en la escasez misma, y en realidad estamos en un ambiente rico, diverso y único en el mundo. Qué bueno. Muchas gracias, Maximiliano Mamani, muchas gracias a don Enil Olfo, o Ryan, o el Mister, como nosotros lo conocemos. Uh-huh. Ha sido grato recordar, y Maximiliano, estamos conectados de nuevo. Se me han olvidado los compromisos que tengo, ¿eh? Así que ya vamos a conversar sobre esos temas.
Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias a ambos.
Bueno, y gracias a Anabella, que se integra como parte del equipo de producción del programa, y que está hoy día haciendo su debut con los picantes, ¿verdad? En la conversación con Víctor y con Marcelo.
Cualquier cosa que quieran saber de mí o de Maximiliano, o algún tema que les interese fuera de tu programa, escríbanlo.
Sí, ya lo sabemos. Muchas gracias. Sí.
Muchas gracias.
Chao.
Bueno,
gracias por la invitación.
Chao. Sí, nos despedimos, por supuesto, como corresponde, con una cueca, la cueca de Laquitas. Nos escuchamos el próximo sábado.
Chao, chao.
Este programa contó con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Ay, Chile, tierra mía, qué distintos tus paisajes.
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.